Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, el Barcelona arranca con goleada en San Sebastián y además con goles de Lewandowski.
4-1 ganó a la Real Sociedad, dos goles de Robert Lewandowski, los primeros en la Liga Española. Además, el Villarreal ganó en el Metropolitano 2-0 al Atlético de Madrid. Es el líder de la competición. Estos son los dos resultados más importantes del día de ayer. Antes de eso, la imagen de la mañana. Hoy se despedía Casemiro del Real Madrid en un acto en el que ha estado presidiendo Florentino Pérez, acompañado por Carlo Ancelotti y algún jugador compañero de Casemiro. Casemiro se despide entre lágrimas.
No puedo olvidar de hablar de dos, de Luka Modric y Toni Kroos, que para mí son... Hemos logrado muchas cosas y con ellos... He disfrutado mucho del fútbol.
La noticia ha llegado luego en la sala de prensa porque allí ha desvelado Casemiro qué día decidió marcharse del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, una despedida muy emotiva en el día de hoy con esas lágrimas que saltaban ya viendo el vídeo que había preparado el Real Madrid para despedirle. Palabras del presidente, palabras de Casemiro, entrega de insignia de oro y brillantes y, como dices, luego rueda de prensa acompañado de Emilio Butragueño. Ahí ha mostrado su felicidad por el deber cumplido, el deseo de afrontar un nuevo reto personal y profesional, que no es una decisión única y exclusivamente económica, y como apuntas, Casemiro ha reconocido que no ha sido tan rápido porque lo decidió el marcharse del Real Madrid tras regresar de las vacaciones.
Después de que terminó la final de Champions, he hablado con mi representante. Tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí dentro. Mi representante me ha dicho para que vaya de vacaciones, pon la cabeza un poco más tranquila, y después de quizá un mes hemos vuelto a hablar. Y tenía la sensación de todavía de que había terminado mi ciclo.
Después de esas vacaciones se lo dijo al presidente, a Florentino Pérez. Casemiro se marcha al Manchester United y aquí en la Liga el Barça le metió 4-1 ayer a la Real Sociedad.
Lleva la bola Balde, entra para Lewandowski, gol. Olin, gol. En el día de su cumpleaños apenas se había llegado a los 50 para Lewandowski muerto. Gol, gol, gol.
Elena Condis, goles de Lewandowski en la goleada del Barcelona en San Sebastián.
El Barça sin vacas sagradas goleó 1-4 a la Real con doblete de Lewandowski, goles de Dembélé y Ansu Fati. Xavi hizo su propia revolución y le salió muy bien. Cambió el sistema, apostó por tres defensas y cuatro centrocampistas para igualar el juego del rival. La otra gran sorpresa fue que por primera vez sentó a Jordi Alba para darle la banda al joven Alejandro Balde. En el banquillo estaban los capitanes Alba, Piqué y Sergio Roberto. Busquets no viajó por sanción. Xavi dejó claro con palabras y también con hechos ayer que en su Barça no valen nombres ni galones. Aquí manda la meritocracia.
De ese partido, Silvia Ortiz, sale una pareja del momento. La pareja es Ansu Fati, Robert Lewandowski.
Sí, porque la entrada de Ansu Fati revolucionó el partido. En menos de media hora, dos asistencias y un gol. La primera fue para Dembélé en el segundo del Barça y la tercera para Lewandowski, que marcó el tercer gol. Se vio buena conexión con el polaco en varias jugadas y empieza a intuirse que juntos pueden formar una dupla atacante letal. Pedri destaca lo mucho que aporta al equipo Lewandowski.
Aunque tenga 34 años, parece que tiene 20. Es una locura los goles que marca y sobre todo cómo trabaja para el equipo, que nos ayuda mucho.
La Real Sociedad le aguantó una parte, un tiempo al Barcelona, y Manolo Alguacil tiene claro cuál fue el momento en el que la Real perdió el partido.
Cuando no eres capaz de aguantar ese ritmo que hemos impuesto los dos equipos, que ha sido una bestialidad, pues es lo que ha pasado. Y cuando se te acaba la gasolina, pues evidentemente un equipo como estos, que habéis visto que ha mantenido el ritmo hasta los 90 minutos, pues te mete cuatro.
Y a partir de ahora, Elena Condis, el Barcelona trabaja en la inscripción de Koundé, que le está costando y bastante.
Quedan 10 días y empiezan a notarse los nervios en el Barça. Están obligados a liberar unos 24 millones de euros de masa salarial para poder inscribir a Jules Koundé. El jugador está inquieto, su inscripción depende de las salidas que están paralizadas, cito fuentes oficiales del Barça. Además, con la de Memphis, la salida de Memphis no es suficiente, deben de vender también a Aubameyang, y ni uno avanza con la Juve ni el otro con el Chelsea. Por eso viajaron ambos a Noeta, aunque no tuvieron ni un minuto, mientras que Des, a pesar de no contar, tampoco negocia con clubes. Quedan 10 días, el objetivo real es tener a Koundé inscrito el día 31, pero Xavi empieza a impacientarse, escúchalo.
Al final cada uno mira por su futuro, por tener una solución lo antes posible, pero me molesta no tener a Koundé, pero no que no puedan salir. Al final depende de muchas cosas, ¿no? El mercado no acaba hasta el hasta el 1 de septiembre este año, ¿no? Me molesta no tener a Jul, que creo que está entrenando muy bien y que quizá hoy hubiera jugado.
Y en el Metropolitano, atención, ganó el Villarreal 2-0.
4-2, puede matar el Villarreal. Conduce Pedraza por dentro, solo Samu, solo Morales, solo Gerard. Gol del Villarreal.
Dolorosa derrota del Atlético de Madrid, Carlos Sáez.
No fue Corro ni mucho menos el mejor estreno del Atleti en casa ante un Villarreal que sigue demostrando que se ha hecho grande y que afronta estas citas con toda la seguridad del mundo. Le costó al Atleti meter ritmo al partido y se pareció más al equipo alicaído del año pasado que al enérgico de la primera jornada frente al Getafe. Además a esto hay que añadirle el pésimo día en la oficina que tuvo Nahuel Molina, regalando el primer gol a Jeremy Pino y luego expulsado por roja directa. Entre medias, Rulli hizo dos de los paradones de la liga, con VAR incluido, fue no gol en este caso del conjunto rojiblanco, y Gerard Moreno remató la faena en el minuto 97. Pitos y disgusto en el Metropolitano por un mal partido del Atleti ante un rival, y Simeone que pide por favor que no le toquen la plantilla.
Yo soy de trabajar y no de pedir, nunca me gustó generar esa situación. Creo que tenemos una plantilla muy completa, ojalá que podamos mantenerlos los mismos que estamos, y bueno, y si sale uno, que sea en consecuencia de que entre otro a generar esa falta en su lugar, y que obviamente ni el club ni el equipo sean perjudicados.
Hay cuatro equipos con seis puntos: el Real Madrid, el Betis y Osasuna, pero el líder es el Villarreal, Juan Igual.
Pues ha empezado muy fuerte, Corro, la temporada del Villarreal. Ayer volvió a demostrar esa solidez y ese empaque que ya le vimos la temporada pasada en Champions. Consiguió maniatar al Atleti, aprovechó sus ocasiones y contó con la presencia de un gran Jero Rulli para ganar 0-2 y seguir en lo más alto de la tabla. Tras el partido, Emery estaba especialmente contento. Era la primera vez que le ganaba un partido al Cholo Simeone.
Sí, se me resistía, ¿verdad? Se me resistía el Cholo. Ahí dice todo lo bueno que es. Y sigue mejorando, además. Independiente de que hemos ganado hoy, lo que está haciendo el Atlético de Madrid y lo hace el Cholo aquí es impresionante. Yo había ganado el Atlético de Madrid anterior, el Calderón, que además tengo buenos recuerdos también de esas victorias anteriores.
Y en el partido, dos líos, dos problemas. El primero, Javi Gómez. ¿Qué pasó entre Mario Hermoso y la grada con el partido ya terminado?
Bueno, como dices, Corrochano, fue al final del partido, el ambiente estaba muy caldeado y varios aficionados, en vez de animar, se dedicaron a insultar a los jugadores que estaban calentando. En uno de esos insultos, Mario Hermoso pidió calma, los aficionados siguieron e incluso llegaron a lanzarle mecheros y botellas de agua. Esto provocó que el jugador acudiera a la grada y tuviera que ser separado por la seguridad del estadio y algunos compañeros. El Atleti ya trabaja en saber quiénes fueron los individuos y, si hay suerte, acabarían fuera del estadio de manera temporal o incluso de manera definitiva.
Y el otro lío, el gol, la celebración de Gerard Moreno, era el 2-0 con el partido ya vencido y a los atléticos no le gustó.
Se lo han tomado mal, quien me conoce sabe que no falta el respeto, siempre hago la celebración mirando la cámara para mis hijas. Si se han molestado, perdón, pero quien me conoce sabe que yo no he hecho nada para ellos. Entiendo su cabreo, pero bueno, lo que te digo, no, yo no he hecho nada. Si se lo quieren tomar así, yo no puedo hacer nada. Nunca falta el respeto a ninguna afición, nunca lo voy a hacer. Quien me conoce sabe que celebro así siempre los goles, independientemente del campo, de la afición. Entonces, en ese sentido estoy muy tranquilo porque nunca he hecho nada.
Y una cosa más, acaba de conocer una lesión de Xavi, pero la noticia importante es saber cómo está Paulo Futre. Las cuenta las dos, Antonio Ruiz. Antonio.
Sí, lo último es lo de Stefan Savic, que ayer fue sustituido. Hoy le han hecho unas pruebas que revelan mala noticia, que tiene una lesión en el muslo. Cuando se habla de lesión en el muslo puede ser una rotura, mínimo va a estar una o dos semanas. Vamos a ver cómo evoluciona el jugador del Atlético de Madrid. Ayer el gran susto lo dio Paulo Futre, ingresado a media tarde en un hospital en Lisboa. Durante el funeral de su madre se sintió mal, parecían síntomas de posible infarto, le hicieron un cateterismo y felizmente a última hora de la tarde-noche el propio Futre colgó un tuit diciendo desde la habitación de su hospital y sonriente que iba a seguir jugando el partido de su vida. Hace cuatro horas la familia ha confirmado a la cadena COPE que se encuentra estable y bajo control.
Nos alegramos de que esté bien Paulo Futre. Lo siguiente es la victoria del Athletic de Bilbao.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Athletic de Bilbao le ganó 1-0 al Valencia.
Uy, error defensivo ahora del Valencia. Recupera Mikel Vesga. La pone para Berenguer. Hemos hablado de Berenguer. Berenguer. El gol del Athletic.
José Ángel Peña, primera victoria de Valverde. Primera victoria en San Mamés.
Sí, aunque menos dominador y creando menos ocasiones que la primera jornada, los de Valverde volvieron a mostrarse como un equipo solvente y que dejó muy buenas sensaciones. El gol de Berenguer premió la iniciativa rojiblanca y le permite situarse bien en este arranque de liga. Hay que estar el paso adelante dado por Munien y Vesga y también la confirmación de la solidez de la pareja de centrales Vivian y Yeray.
La noticia en Valencia, Pedro Zamora, es que hay chico nuevo en la oficina.
Es el turco Zen Ozkachar, un central de 21 años que llega cedido del Olympique de Lyon y el Valencia se guarda una opción de compra. El anuncio está únicamente pendiente de que llegue el jugador a Valencia y que pase la revisión médica. No va a ser el único refuerzo inminente del Valencia porque acelera la vuelta de Brian Gil a Mestalla.
Vamos a Sevilla, no ha empezado bien la temporada para Lopetegui. La pregunta es si va a llegar algún fichaje más en los próximos días, Víctor Fernández.
Pues sí, todo indica que en esta última semana del mercado se van a mover piezas en el Sevilla. Primero porque en este inicio de temporada se ha demostrado que al equipo le faltan cosas en el centro del campo y sobre todo arriba. Un asunto que se ha hecho aún más necesario después de la grave lesión la semana pasada de Tecatito. Monchi trabaja para traer un atacante y quizás también un apoyo para Fernando, mientras intenta ejecutar alguna salida. La semana nos va a traer noticias.
Vamos con el tema del verano en el Betis, que son las inscripciones. ¿Cómo se presenta la semana, Escalera?
Pues quiere acelerar las inscripciones para esta semana. Ya escribió a Luis Felipe el viernes pasado y podrá jugar ante Osasuna. Se espera, cuando la Liga acepte el capital que van a presentar sus principales accionistas, que pueda dar de alta a todos los que quedan: Luis Enrique, Joaquín Guardado, William José y Claudio Bravo, aunque no se descarta ni mucho menos una venta.
Hoy se completa la jornada, dos partidos, cuatro equipos, no ha ganado ninguno ni ha puntuado, así que hoy puede ser un gran día para ellos. A las 8, Elche-Almería, noticias del Elche, Juan Carlos Romero.
Ambiente de gala el que se está preparando para este Elche-Almería, que supone la presentación del equipo franjiverde ante su afición. Francisco no va a poder contar con el sancionado John, ni con Gonzalo Verdú, que sigue con su recuperación, ni con Fidel, que regresó lesionado del Villamarín. Por contra, no se descarta la vuelta de Lucas Boyé, así como el debut ante la parroquia de algunos de los refuerzos que han llegado.
Y noticias del rival, de la Almería, Jordi Folqué.
La Unión Deportiva Almería afronta su primer desplazamiento tras el retorno a la Liga Santander, el desplazamiento más corto, con gran presencia de aficionados. Y en lo deportivo, con la novedad de Leo Batistao, el delantero brasileño que retorna a la Liga Española, podría tener esta tarde sus primeros minutos en su regreso, después de que esta mañana haya sido inscrito. Ayer, en previsión, ya viajó con el resto de sus compañeros hasta Elche.
A las 10 de la noche se completa la jornada con el Girona-Getafe. Empezamos con el Girona. Estas son las noticias, Indira Correa.
Pues Michel ha anunciado que serán bajas contra el Getafe Borja García, Ibra Kebe e Iván Martí, y que quiere contar con las dos nuevas incorporaciones, Ranier y Javi Hernández. Los de Montilivi buscan ganar este partido para conseguir sus primeros tres puntos tras su vuelta a Primera División.
Y en el Getafe, ¿qué noticias tenemos, Gema Santos?
Ha viajado esta mañana con tres bajas, las tres por lesión. Corro, no van a estar en Girona ni Luis Milla, ni Damián, ni Omar Alderete, el último fichaje al que, por cierto, van a inscribir y presentar el próximo miércoles. Para esta noche, Quique va a volver a apostar por el mismo 11 que perdió ante el Atleti, porque, como él mismo dice, no tiene mucho más donde elegir. Cuenta solo con 13 jugadores de campo de la primera plantilla. Por eso, como ya pasó también en la primera jornada, se ha llevado a varios niños del filial para completar la convocatoria.
Noticia de mercado. José Luis Gil, ¿a quién ficha el Español?
Dani Gómez llega cedido por el Levante hasta final de temporada. Lo siguiente tendría que ser el intercambio con el Almería en barba por lazo, pero ojo a estas palabras de Catoira sobre Raúl de Tomás. El mercado es el único que podría cambiar la situación de Raúl de Tomás. Ya no se habla de Klaus o de rescisión, el delantero sigue oficialmente lesionado.
Dos noticias más de competición. ¿Cómo marcha la jornada? La segunda en segunda división, Santi Duque.
Granada y Alavés, Corro, comandan la tabla, siendo los únicos que han sumado sus dos partidos por victorias. Los nazarís impusieron por 2-0 al Racing, mientras que el Alavés ganó por la mínima al Mirandés. Bien también el Sporting, que goleó a Andorra en el Molinón, y el sorprendente Villarreal B, que igualó a 2 ante el Eibar. También ocupan la parte alta de la tabla Albacete y Burgos, que empataron a 0. No pudieron pasar del empate Zaragoza y Levante, que aún no han podido ganar, y Tenerife y Lugo, que igualaron a 1 y estrenaba su casillero de victorias el Oviedo, que ganó Vallecano 1-0 al Leganés. Por último, destacar la victoria a domicilio del Cartagena en Huesca hoy a las 8, Ponferradina Ibiza y a las 10, Málaga Las Palmas.
Liga de Campeones, fútbol femenino, el Real Madrid está en la segunda ronda de la previa, le ganó al Manchester City, Andrea Peláez.
Victoria por la mínima y a segunda ronda previa de la Champions. El Real Madrid ganó 1-0 al City en el Di Stéfano con gol de Weire y asistencia de Esther en un partido en el que fue muy superior y tuvo incluso ocasiones claras para haber ampliado el marcador. El próximo 1 de septiembre, sorteo para conocer al rival en la segunda fase. Recuerdo, serán eliminatorias a ida y vuelta y de aquí ya saldrán los equipos clasificados para la fase de grupos de la Champions.
En un momento, la moto de Mariano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
José Luis Gil, Mariano García, oro en 800, cierra una gran participación de los europeos de atletismo en Múnich.
Titular fácil, broche de oro, ¿eh? La doble vuelta al estadio de Mariano García, que ahora mismo es ya campeón del mundo indoor y campeón de Europa al aire libre después de una exhibición ayer en el tartán del Olímpico. Mariano venía por todo a Múnich y la moto le dio ni más ni menos que para ganar el oro.
Pues nada, aquí estamos otra vez. A veces lo celebramos siendo campeón del mundo, ahora toca campeón de Europa y otras veces cantando en semifinales. Pues así, espectacular. Es que el maestro me ha dicho, si haces 12-13 segundos, ganas. Y ya está, pues pensar eso. Digo, venga, voy a empezar a contar y he visto que he hecho creo que 13 o por ahí, así que he ganado. Y marca personal para
así de fácil. Noticias de la vuelta, Eric Frade termina en Países Bajos y ya está en España.
Los equipos han hecho encaje de bolillos con su personal y su parque móvil para completar el salto que se inició ayer desde los Países Bajos hasta Vitoria. Unos 1.400 kilómetros, la hospitalidad de Utrecht, Brabante y su gente, tanto en la carretera como en las audiencias, ha satisfecho a organización y a sede. Lo peor, el adiós por caída de Michael Woods, el italiano Affini, 26 años, tercer líder en tres días, todos del Jumbo-Visma, San Benet, 2-2 en los sprints.
Quique Iglesias, al gran Alejandro Valverde, por lo menos hay una etapa que no le ha gustado.
Sí, señor, aliviado está el bala de haber pasado la noche en Vitoria, espera que lleguen las rotondas españolas a Valverde, pero que como tiene clase para decir lo que le dé la gana, no le van a poner seguramente, Corrochano, una calle en Breda.
Bueno, hemos tenido muchos sustos en general, porque bueno, el recorrido, después cuando me pegue una ducha, entonces podemos hablar, porque si os digo ahora lo que pienso, mejor no decir nada. El trazado, no me jodas. No puede ser este tipo de circuito. Yo me parece que hemos pasado por pueblos como si hubiéramos pasado 7 veces por el mismo pueblo. Yo creo que no había más pueblos para pasar ya aquí.
Motos, Borja González, ¿cómo nos fue en el Gran Premio de Austria?
No ha sido un gran fin de semana para los intereses españoles. Lo mejor Moto3, con ese tercer puesto del jovencísimo David Muñoz en una carrera ganada por Sasaki. Y el resultado de García, que consiguió aumentar un pelín su ventaja sobre Guevara, pero sobre todo sobre el tercero de la general, sobre el italiano Foggia. En Moto2, Augusto Fernández perdió el liderato de la categoría, que es ahora para Ogura, le saca un punto. El japonés ganó la carrera en un día en el que Acosta rozó el podio. Y en MotoGP, tercera victoria consecutiva de Bagnaia, segundo Quartararo y Aleix Espargaró, que quedó fuera del podio, estar a 32 puntos del liderato de la general.
Más finales de europeos. Nos ha ido muy bien Mikel Zumalde en el final del piragüismo.
El piragüismo español cerró el europeo de Múnich de la mejor manera posible. A pesar de acudir a la cita sin muchas estrellas, España sumó 13 medallas, solo superada por Hungría y Alemania. El día de ayer fue histórico, ya que se consiguieron 9 medallas, 3 de ellas de oro. María Corbera ha sido la gran protagonista con 2 oros y 1 plata.
No hemos terminado también, por supuesto, en los europeos de natación. ¿Cuál es el balance para España, José Manuel Villanueva?
España se va de Roma con 5 medallas, 4 platas en la natación artística y otra más en aguas abiertas. Esta última conseguida el sábado por María de Valdés en la prueba de 5 kilómetros. La española cumplió con los pronósticos y acabó segunda por detrás de la neerlandesa Van Roendal.
En tenis, estamos en vísperas del US Open, a ver qué suerte tenemos, pero ya sabemos quién ganó en Cincinnati. ¿Quién ganó, Ángel García?
Borna Coric, el croata que ganó por sorpresa a Rafa Nadal y que, hundido en el ranking, aunque en su día fue un niño prodigio, ha ganado por total sorpresa a Stefanos Tsitsipas 7-6 y 6-2. Y como tú dices, todo el mundo mirando ya al US Open, entre los grandes favoritos, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que ya entrenan en Nueva York y todos a la espera de si al final dejan entrar o no a Novak Djokovic en Estados Unidos. De momento la respuesta es no.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Ángel, enseguida vamos a contar lo más cercano en su COPE más cercana.
Hasta aquí el deporte, continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, zona centro 106.3 y los que nos quieran seguir desde otro punto del planeta a través de los dispositivos móviles. Bueno, ya saben que Pedro Martín alarga sus vacaciones hasta ahora, está ya trabajando para el tiempo de juego. Medita incluso que esta temporada sea Pedrita la que se haga cargo del reto, pero yo creo que en algún momento tendrán que coincidir los dos. Pedro y su protegida, Pedrita. Pero vamos a saludar a Pedrita, a ver cómo ha pasado el fin de semana. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. ¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien.
Yo he estado en la piscina con mis amigas.
Mírala.
Una fiesta que no veas. Se nos fue un poco de las manos. Espero que tú también hayas disfrutado.
Yo bien, pero ten cuidado que te oxidas, ya lo sabes, como estés mucho en el agua, te oxidas. Bueno, vamos a ver qué planteamos a principio de semana, el reto y la primera pista, Pedrita.
La verdad es que estoy un poco plof con lo de Casemiro, qué mal tú. Así que vamos a buscar a un mediocentro que ha sido leyenda de fútbol. La primera pista que vamos a dar es que nunca jugó en la Liga Española.
O sea, buscamos un gran centrocampista, entiendo que ya retirado, pero nunca, y esta es la primera pista, nunca jugó en la Liga Española. Muy bien, Pedrita. Hasta mañana, ¿eh?
Venga, Corro. Voy a ver si me echo un rato, que tengo un cuerpo jota que no veas.
Sí, que te veo
lenta.
Que
vaya bien el programa. Hasta
gracias.
Mañana.
Muchas gracias, Pedrita. Te veo lenta, ¿eh? Eso es que ha pasado un fin de semana importante. Bueno, a través del hashtag #RetoPedrita en Twitter para ver si se llevan un regalo al final de semana. Bueno, producto del tiempo de juego, del partidazo y del tertulión que se organiza, esta conversación sobre lo que ocurrió ayer en el partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Pasaron muchas cosas, algunas de ellas muy desagradables. Al final ganó el Villarreal 2-0. El Villarreal es líder, el Atlético empezó mal en el Metropolitano.
Incorporamos a Rubén Martín al tertulión, que ha estado hoy en el Wanda. ¿Cómo se llama? Civitas Wanda.
Civitas Metropolitano.
Civitas Metropolitano.
Civitas Wanda.
No, bueno. No, tú también estás como.
Es verdad.
Estás Square en la línea.
Civitas Square Garden.
Civitas Wanda parece
Rubén, muy bueno.
Civitas Calderón Metropolitano.
Muy buenas.
Por cierto, Juanma, lo de la celebración, eso es algo que ocurre a muchos jugadores. Que la gente sepa que la cámara fan está en el fondo y que los jugadores van allí para hacer un gesto de celebración. Es que le pasó ayer a Borja Iglesias, que yo estaba ayer en Mallorca, y veo que pasa en muchos campos que el jugador va a la cámara, pero porque la cámara, claro, hay una en cada fondo, claro, claro. No van a provocar. O sea, que la gente sepa que cuando van allí a hacer un gesto como el que ha hecho hoy Gerard Moreno, no es para, sí, provocar.
Claro. En el acta, Gerard Moreno lo ha hecho muchas veces.
En el acta pone que la amarilla es por hacerle,
sí,
algo
y,
al público.
Y ahí, sí, y ahí, claro, es que esa amarilla no tiene ningún
sentido.
Y lo
sentido. Ha dicho él. Se la quitarán entonces.
Le, o sea, ha preguntado al árbitro después del partido y lo ha dicho él en la flash.
Hay mucho malestar por el gol fantasma. A mí me han mandado una captura, se la mandé a Paquito en tiempo de juego, y hay una captura que, Javi, tú has visto, la mujer, sí, del Cholo ha puesto en redes.
Lo ha borrado, ¿eh?
Y lo ha borrado, Cholo, ¿no? ¿Pero qué decía exactamente?
En Instagram lo que ponía...
Empezó la liga de los ladrones, dice la mujer del Cholo.
Los del bar,
los
que
del
hace,
bar, ¿qué hace?
¿Siguen de copas?
¿Siguen de copas o están boludeando?
Pero la captura que funciona por ahí es la que se ha visto en tele. O sea, que, sí, intuyes que hay un centímetro del balón tapado,
no,
por el poste.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues parece.
Un centímetro,
parece,
de esa foto, toma.
¿Por qué
no,
porque no hay sistema de gol en la Liga Española?
Porque es caro.
Pues porque los clubes tienen que pagarlo. Eso cuesta una pasta.
Claro.
¿Cómo que los clubes,
claro,
tienen que pagarlo?
Sí, sí.
Claro,
la Liga.
Eso lo paga la Liga.
Los clubes no, la Liga. Es caro.
Sí. ¿Y la Liga qué es? ¿Mi prima la coja?
La Liga, no.
Claro.
La Liga.
No, no, perdona un segundo,
Cañizares. La Liga
es
una fortuna y que tiene una fortuna.
No, no, me dejas hablar un segundo. La Liga es una asociación que componen 42 clubes y que tiene que aprobar todo lo que se decide ahí, una comisión delegada o una asamblea.
Muy bien.
Entonces ya
de
está.
Acuerdo. Pero
el control económico
de la Liga,
el control económico
Liga,
de la Liga lo aprueban los clubes. Y si los
Muy
clubes
bien.
Quieren el VAR, lo aprueban los clubes.
Muy bien.
Y si los clubes quieren instaurar el ojo de halcón,
pues a los árbitros le vendría muy bien tener el ojo de halcón porque
¿cuánto cuesta?
Ya no dependería de esa cámara.
¿Cuánto cuesta?
Y lo va a pagar la liga y no los clubes.
Me sorprende una cosa, que los que más se oponen a la tecnología, estoy pensando en Guas y Pedro Martín, ahora piden más tecnología.
No.
Sí.
Que yo no estoy pidiendo más.
Vaya lío se montan en el tertulión del tiempo de juego. Bueno, ¿qué preguntamos Rubén Carballo y en la encuesta en arroba deportescope?
Pues tras la marcha de Casemiro preguntábamos, para ti, ¿qué centro del campo es mejor? ¿Sí, el formado por Casemiro, Kroos y Modric en el Madrid o Busquets, Xavi, Iniesta en el Barça? Teníamos empate técnico, pero con más de 2.500 votos, gana el centro del campo del Madrid 51-49.
Está muy ajustado, 51-49. Este es un debate para tener horas y horas. Gracias, Rubén. Bueno, enseguida, en el 106.3, el Atlético, la despedida de Casemiro, juega el Getafe. ¿Qué pasa con los abonos del Rayo Vallecano? Todo lo hablamos, como digo, zona centro para la gente que ponga el 106.3 o si no, a través de los dispositivos móviles.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Fighting in the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world.
Han pasado un montón de cosas en el fin de semana, pero entiendo que, por ejemplo, hay mucha gente que se incorpora hoy a la vida rutinaria, que vuelve de las vacaciones y ha estado despistada y no tiene por qué enterarse de lo que estamos pendientes otros, que estamos trabajando. Así que les recuerdo resultados de la segunda jornada para los equipos de la comunidad. Ya saben que el sábado, Celta 1, Real Madrid 4, sin Casemiro, pero con Tchouaméni en el centro. Atlético de Madrid 0, Villarreal 2, esto fue ayer. El viernes, atención, Español 0, Rayo Vallecano 2, vaya golazo metió Isi Palazón. Ha saltado el Rayo Barcelona, ha sacado 4 puntos de los partidos contra el Barça y el Español. Y hoy a las 10 de la noche cierra la jornada el Getafe en Girona. Girona-Getafe. De segunda división, recuerden que el Leganés, que es el único equipo que tenemos en segunda división, perdió 1-0 contra el Real Oviedo, Oviedo 1, Leganés 0. Y para que se vayan apuntando ya horarios y días para la tercera jornada, el sábado 7:30, Rayo Vallecano-Mallorca. Ahora nos cuenta David Jiménez cómo está Vallecas esta mañana, cómo estaba Vallecas con los abonos. El domingo 5:30, Getafe-Villarreal. Y a las 10 de la noche, Español-Real Madrid. Queda para el lunes, el partido que va a cerrar la tercera jornada, el Valencia-Atlético de Madrid. Y en segunda, el sábado a las 7:30, el Leganés juega en Lugo. Lugo-Leganés. Vamos con Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy
y vamos con Juan Gato. Miau. Hola, Gato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, de las cosas importantes, que son la vida, fundamentalmente, acabas de contar que lo de Futre va por buen camino, ¿no, Antonio?
Sí, ayer, joder, estábamos justo acabando el partido del Atleti. Me llegó un mensaje de un familiar que es amigo de Paulo. Bueno, Paulo es hermano, ¿no? El gran Paulo Futre. Yo he vivido con él desde que llegó. Yo hice la llegada de Paulo Futre al Atlético de Madrid en mi primera... de mis primeras experiencias periodísticas, en el año 87-88, con Gil, que bajó del avión privado, que se lo trajo, bueno, aquello fue tremendo.
Y te ha llevado Futre en avión privado.
Y Futre me llevó en avión privado en el Mundial de Sudáfrica para volver de Durban a Johannesburgo, que era nuestra base, y sí, no señor. Tener que buscarme un hotel y un avión el día siguiente.
Es algo más que un exfutbolista.
Exacto. Ayer nos daba el susto, este familiar me contactaba, Antonio, ha pasado esto, tal, pero estamos pendientes, le han hecho un cateterismo, bueno, para que la gente, recapitulando rápidamente, durante el funeral de su madre, que murió hace 4 días, Paulo se sintió mal, había un poco mucho de ansiedad, algún gesto que podía invitar a pensar que tenía o padecía algún tipo de infarto, le llevaron rápidamente al hospital, le hicieron el cateterismo y ya por la noche, desde su cama y sonriente, él colgó una foto en Twitter diciendo que estaba bien, que estaba controlado.
Te digo una cosa, porque tenía los cables, pero de cara estaba fantástico, ¿eh?
Estaba muy bien, la verdad.
Sí, que tenía una cara de no haberle pasado nada.
Esa sonrisa singular de Paulo Futre que siempre ha cautivado a la gente, ¿no? Y esta mañana me seguía comunicando con este familiar y me decía que sigue controlado, que está estable, a la espera de nuevos informes.
Sí, bueno, muy bien. Futre, que es algo más que un exfutbolista del Atlético de Madrid, es referente de toda una generación. Oye, hay un montón de temas de ayer. Bueno, del partido, Gato Antonio, hay que decir que le pagó Emery con una moneda que a veces utiliza el Atlético de Madrid. que es que pasen pocas cosas en el partido. Y pasaron tan pocas que esperó un fallo de un jugador del Atlético, de Molina, para hacer el primero. Y el que hiciera el primero ayer tenía mucha pinta de llevarse el partido, ¿eh?
Ayer fue todo feo. Fue feo el partido, fue feo lo que ocurrió después del partido. Lo explicó el Cholo muy bien después de en la rueda de prensa posterior al partido, al encuentro. Decía que era un partido feo, muy táctico, y que el que cometiera el primer error iba a pagar con el partido. Y así fue.
¿Gato?
Sí. La verdad es que la carta de presentación del equipo ante la afición en el Metropolitano fue deficiente, sinceramente. Es verdad que el Villarreal viene un poquito más rodado por aquello que está participando en la competición europea, pero eso no se excusa porque todas las sensaciones que había dado el Atlético de Madrid en pretemporada y en el primer partido en el derbi en Getafe se disiparon en un partido muy malo con bastante gente señalada por lo deficiente de esa actuación. A lo mejor igual los palos se lo va a llevar entre todos Nahuel Molina, que es verdad que todo lo bueno que tiene para ataque en defensa lo pierde y su fallo fue bastante grosero y fue lo que propició un poco la debacle final. Pero es verdad que hay muchas cosas que corregir, y entonces eso al final, si sumas a la mala actuación del equipo todo lo que vino a continuación, pues no había más que incendios. Y si hay señalado incluso el tweet o la licencia que se permitió la mujer del Cholo para criticar el VAR y demás por el gol.
Oye, ¿está confirmado que era su Instagram, o sea, su cuenta oficial de Instagram?
Sí.
¿Está confirmadísimo?
Sí,
es que es raro, es que me sorprende.
Luego lo quitó,
¿eh? O sea, luego lo quitó, pero me sorprende que tengas, o sea, con los años que tienes ya en el fútbol, acompañando a tu marido, que tengas ese calentón de repente, ¿no? Me sorprende,
a mí,
¿no?
A mí, ¿sabes lo que me sorprende, Corro? Que ya no solo por esta última relación, que si cabe es anecdótica, pero que estaba la gente muy muy a la mínima, es decir, han saltado por los aires todo. O sea, luego el desencuentro de Mario Hermoso con la gente de Frente Atlético y demás, es todo a un nivel de volatilidad enorme. El solo primer partido.
Sí, el final del partido es de muchos nervios. Oye, dejadme que le pregunte a Javi Gómez, que tiene trato con Mario Hermoso. Es una de las imágenes del fin de semana, de las peores que se puede encontrar uno. Es Mario Hermoso, el final del partido, enfrentado con gente del Atlético de Madrid o del Frente Atlético, en el fondo donde se coloca la gente del Frente Atlético. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
Oye, ¿cómo está Hermoso? Porque a nadie le gusta tener que enfrentarse con la gente que se supone va a animarte, ¿no?
Pues tocado, como no puede ser de otra manera. Bueno, nunca sabremos si hizo bien y si hizo mal, porque es cierto que nosotros no hemos estado en la misma situación que ha estado él. A él le duele personalmente, porque él es de familia atlética, todo el mundo le recuerda su pasado del Real Madrid, pero él es atlético hasta la médula, sus amigos también están en la grada. Entonces le duele que cuando estaba calentando, cuando estaba haciendo su trabajo, que el partido había acabado, que él no había tenido culpa de nada, pues haya dos energúmenos, dos personajes en la grada que se pongan a insultarle, tanto a él como a Griezmann, como a otros compañeros.
¿Él salta por insultos a él o por insultos a Griezmann?
No, él salta por insultos a él. O sea, él entiende que no tiene por qué meterse, menos reaccionar de esa manera. Claro, tú puedes decir que la gente pare de insultar a Griezmann, hacer un alegato en su defensa, como hizo el año pasado Joao Félix, cuando le dijeron pártele las piernas a Griezmann cuando salía de un entrenamiento, pero no te pones así. Él se pone así porque le llaman hijo de tal, porque le dicen que no se ponga esa camiseta más, porque le dicen Mari no sé qué. Entonces seguían y ya es el colmo cuando le tiran un mechero y cuando le tiran una botella de agua. Lógicamente hay que estar en su papel para ver lo que hubiéramos hecho cada uno, pero bueno, yo creo que el problema no lo tiene Mario Hermoso y el problema lo tiene el Atlético de Madrid con la gente o con esos dos personajes que estaban en la grada.
Dos cosas, me ha dicho Fouto que por la redacción del acta solo multa económica al Atlético de Madrid. ¿Has contado tú, Javi, que se busca a los que lanzaron cosas contra Mario Hermoso para echarlos temporal o definitivamente del Atlético? Eso has dicho, ¿no?
Y te digo una cosa, ahí va a tener mucho que ver cómo quiera tratar el tema del club, porque yo he visto...
Imágenes hay clarísimas.
Bueno, hay un montón de imágenes, sí. Hay un montón de caras, entonces si el club quiere, y también no sé si Mario Hermoso le preguntarán y le dirá si él los tiene localizados cuando le enseñe las imágenes, pero si el club quiere, los va a poder echar. Así que vamos a ver si es así, si es temporal, si es definitivo.
Aparte de las imágenes de las televisiones, hay una cosa en cada estadio, y la del Atlético de Madrid es brutal, que se llama UCO, que es una unidad de vigilancia que tiene cámaras en todo el estadio y en toda la grada y que es capaz de localizar cara a cara a todos los aficionados.
¿Cómo sería? Además, sí. Antonio, tú que viajas más, también estaba, he visto en una imagen del golazo, que estaba el jefe de seguridad de los viajes también, que estaba allí divisando las caras porque
los conoce de seguridad. Seguro que los conoce, claro. Oye, ¿cómo sería la cosa que estaban Juan Pisorín, el jugador del Villarreal, y Juanfran, el jugador del Atlético de Madrid, comentando el partido con Dazón abajo, y tuvieron que ir los dos? ¿Cómo sería? Estaban ahí en la esquina y tuvieron que ir los dos. ¿Qué piensas, Gato? ¿Qué te parece esto?
No, un poco al hilo de lo que ha dicho Javi, lo que ha dicho Antonio. Lo que pasa que, por desgracia, no es la primera vez que en este club, con un incidente como este, o similar, en la que no están involucrados jugadores del propio equipo, sino de otro, la gente se ha ido de rositas. Y no es la primera vez. Es decir, el club tiene imágenes, tiene argumentos de sobra y de peso para, si quiere, tomar medidas. Otra cosa es que lo haga, porque hemos visto en otras ocasiones que esto pasa de rositas, el tema pasa el tiempo y nadie lo soluciona.
Sobre
y luego
todo,
hay otra cosa, si me permites, Antonio, hay lo que genera la situación. Cuando está Mario Hermoso en plena resfriada con esos aficionados, hay un compañero suyo que es Felipe que está tocando la pelota y hay un meme ahí como diciendo, mientras tanto Felipe haciendo las obras.
Sí, es raro, ¿eh? Es todo muy raro. Es raro. No sé si lo mejor es, no implicarte.
A Sorín y a Juanfran, que están, que ni les va ni les viene, porque Juanfran tiene un vínculo rojo y blanco, para intentar solucionarlo. Y a otros como que no le va la pelota.
Sí, es raro, es una cosa rara.
Sí, yo entiendo que Griezmann no se acerque, pero bueno, vimos a Condovia, que tampoco lleva muchos años en el club, defendiéndole. Vimos a Jiménez, que sí que es un alma representativa, pero es cierto que, bueno, Griezmann, Felipe, Lodi no se acercaban, aunque Lodi sí que decía que así no. Bueno, cada uno lo hace a su manera. Por cierto, hablabais antes del nivel de volatilidad. Yo creo que también se equivocan Oblak y Jiménez cuando mete el gol Gerard Moreno, que van allí. Jiménez le no sé, parece que le toca la cara también. Yo creo que se equivoca.
Sí, le dio. Ahí los nervios están. Ahí la sangre circula muy rápido.
Entendido, pero todo el mundo sabe. Que yo creo que es evidente que estás cabreado porque vas a perder. Entendieron que se estaba refiriendo a la grada. Si conoces a Gerard Moreno, que le conocen, saben que lo hace siempre ese gesto para
bueno, y si alguna vez han metido un gol, sabes que hay una cámara ahí.
Claro, por eso, que para felicitar a sus hijos o para mandarle un cariño. Bueno, Antonio, ¿qué dices tú? Que llevas muchos años siguiendo el Atlético.
No, yo decía que era importante, cuando hablaba Gato, que era importante localizar a esos dos energúmenos que se enfrentan a Mario Hermoso, un jugador de su equipo. Digo porque a mí esta mañana padres que tienen a hijos ahí alojados en esa zona me decía, bueno, sería injusto que ahora cerraran este fondo de 6.000 personas.
No, por la reacción del acta no va a pasar.
Claro, por eso te digo que lo que es muy importante es que el que la hace la paga y que localicen al que la ha hecho y que se lo pague.
Sí.
Muy bien, de este tema se va a hablar mucho durante el día de hoy y seguramente durante toda la semana, así que mañana os volveré a preguntar si hay alguna novedad. Gato, Antonio y Javi, Javi, buenas vacaciones, que estás en plena de vacaciones, así que
muchas gracias
por entrar y un abrazo y hasta mañana a los tres.
Oye, muy rápidamente, sí, Nahuel Molina, a ver cuánto le caen, porque pueden ser uno o dos partidos mínimo.
Sí, sí, le puede caer más de un partido por agresión a Baena, que entendía que estaba perdiendo tiempo, entreteniendo con el balón. Bueno, un abrazo a los tres, adiós.
Hasta luego.
Enseguida, la despedida de Casemiro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, era el día elegido para despedir a Casemiro después de conocerse que se marchaba al Manchester United. Bueno, ha sido una despedida brillante. Ha estado muy bien Casemiro y ha estado muy bien el club, a la altura que se espera cuando se despida a una leyenda como es Casemiro. En el día de hoy hay muchos detalles que contar, Melchor. Primero, que se ha emocionado nada más ver el vídeo que le habían preparado y no ha podido hablar en la primera locución que ha tenido, ¿no?
No ha podido leer el discurso que tenía preparado de despedida. Como dices, ya viendo el vídeo de presentación del club, de esos mejores momentos del jugador, ya se le saltaban las lágrimas. Estaba acompañada de su mujer y sus dos hijos. Estaba la junta directiva, estaba el presidente, lógicamente.
Pocos jugadores.
Ancelotti, solo Odriozola y Valverde. Estaban históricos como Raúl o Arbeloa. Ha estado escoltado por esos 18 títulos conquistados. Se le ha entregado esa insignia de oro y brillantes, pero ha sido muy emotiva, muy de corazón. Y realmente, bueno, el protocolo habitual. Después del vídeo, el presidente agradeciéndole todo lo que ha hecho durante todos estos años, destacando los valores que ha tenido. Y luego agradecimiento desde el corazón de Casemiro para todos, para compañeros, técnicos, trabajadores, club, presidente. Ha hecho bastante mención a la cantera y lo importante que fue cuando llegó con 20 añitos al Castilla y a partir de ahí saber lo que significaba vestir la camiseta del Real Madrid. Y luego en rueda de prensa, pues ya demostrando un poquito y dejando y aclarando algunas dudas, ¿no? Que no solo es económico por lo que se va.
Vamos a escucharlo ahora porque para mí, Miguel, no sé si para ti también y para Melchor, la noticia es que él decidió marcharse del Real Madrid justo después de que terminara el partido de la Liga de Campeones. Para mí es una noticia sorprendente.
Sin duda, sí, eso ha dicho y hay que creerle, que tampoco, como dice Melchor, es una decisión económica. Lo que pasa es que, claro, aunque tú decidas con 30 años y con 3 años más de contrato que es una buena idea o que puede ser una buena idea cambiar de aires, obviamente no te vale cualquier oferta. Y la del Manchester es mareante, por lo menos.
Bueno, así ha relatado...
Si me permites, sí, dime. Ha dicho que él entendía al final de la Champions que se había acabado un ciclo,
sí, le vamos
pero
a escuchar.
Que es cuando vuelve de vacaciones exactamente. Ahí,
le vamos a escuchar. Este es Casemiro. A las 3 o 4 preguntas claves, le ha hecho una Melchor sobre cuándo habla con el presidente. No lo deja muy claro, pero ya les digo que ha sido o habla con él justo después de las vacaciones. No después de la Liga de Campeones, sino justo después de las vacaciones habla también con Florentino Pérez.
Cuando te toma una decisión tan importante, ¿no? de tu vida, siempre es difícil, ¿no? Pero después de que terminó la final de Champions, he hablado con mi representante y tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí dentro. Mi representante me ha dicho para que vaya de vacaciones, pon la cabeza un poco más tranquila. Quizá un mes hemos vuelto a hablar y tenía la sensación de que había terminado mi ciclo. Pero la sensación es del más feliz del mundo. He dado todo por este club. Se fue una misión. Yo creo que la misión está hecha y la historia está hecha.
¿Cómo es el proceso de decirle al presidente, Presi, tengo que irme de aquí?
Después de la final de Champions, ya en el día siguiente o quizá después del partido, ya había la primera conversación, ¿no? De que mi ciclo estaba terminando en este club. Claro que es una decisión muy importante para mí. Seguro que para mí, junto con mi representante, fue muy difícil hablar para el presidente. Que claro, yo sé el cariño que él tiene por mí. Y llevaré eso para toda mi vida. Pero yo creo que la honestidad es uno de mis grandes valores. Entonces, tengo que ser honesto con él siempre. Y creo que fue la clave del punto que hemos empezado a hablar.
Hay mucha gente que opina que te has ido del Real Madrid, aparte de que tu ciclo entiendes que ha terminado, por dinero.
La mínima gente que piensa eso no me conoces y sabe que no soy así. Si fuera por dinero, me iría hace 4 o 5 años. Y las personas que piensan el mínimo de esto, creo que se equivoca y no me conoces.
¿Qué buscas en Inglaterra, en la Premier?
Sin duda es mi gran objetivo. Nuevos retos, nuevos objetivos, probar una liga diferente, probar una cultura diferente. Yo sé que lo que he ganado en Madrid, la historia está hecha y nada se cambia ya. Pero ahora tengo que probar en el Manchester United. Ahí no he ganado nada. Voy como otro jugador que quiero ayudar al equipo, que quiero ayudar como ayudé en el Madrid, en el día a día, y con toda ilusión del mundo de tener este nuevo reto.
De las cosas anecdóticas que no hemos escuchado, dice que de la madrugada del jueves al viernes le escribió Toni Kroos y le preguntó, ¿pero te vas de verdad? Le dijo, oye, déjame dormir que ya te lo diré.
A las 4 de la madrugada.
A las 4 de la madrugada, sí. Oye, que contado así,
Porque pasa por la cabeza de un futbolista que acaba de ganar su quinta Copa Europa y dice, pues hasta aquí, se acabó, ya no quiero seguir más en el Real Madrid. Le ha preguntado a Javier Rey si se había roto algo durante la temporada buscando algún desencuentro con alguien, pero es que viendo cómo se ha ido Ancelotti, se le ha caído una lágrima hoy en la despedida de Casemiro. Casemiro ha dicho que, mirando un poco el entorno que tenía en la sala de prensa, que veía brillo en los ojos de los periodistas cuando le preguntaban. Es decir, que estaba en su casa, pero llega un momento que buscas otra ilusión, ¿no?
Yo creo que ha habido un poquito de todo. Sin duda lo económico, aunque él diga que no ha sido definitivo.
Hombre, si la oferta es la misma que la del Madrid, se queda en el Madrid.
Yo creo que lo económico ha sido lo fundamental. Y luego él tenía una sensación, ya sea por situación personal. Recordemos que la temporada pasada le costó entrar en el equipo prácticamente hasta la recta final de la temporada. Cuando digo entrar en el equipo me refiero a ser el Casemiro que nos tenía acostumbrados a todos. Sabe que el año pasado anterior le habían traído a Camavinga, este año le traen a Tchouaméni. Y yo entiendo, tengo la sensación que junto a lo económico, la situación personal de él, que entiende que cada vez va a ser más difícil mantener el estatus que tenía en el equipo, llegada a la oferta que ha llegado del United... gustándole la Premier, como siempre había dicho que le gusta, ha entendido que es mejor salir ahora en lo más alto, siendo con una temporada excepcional, brillantísima, tanto en lo colectivo como en lo personal, con ese MVP en la Supercopa, que el año que viene poder salir de otra manera.
El
que no
fichaje de Miguel de Tchouaméni se produce dos semanas después de que termine la temporada del Madrid, el día 11 de junio, me parece. Parece que lo aceleró, ¿no?, el Real Madrid, viendo que había una posibilidad, pues me imagino que se habría enterado, que había una posibilidad real de que Casemiro se podía marchar.
Sí, yo no creo que a Casemiro le pudiera molestar el fichaje de Tchouaméni, como decíamos la semana pasada. Porque yo creo que ha sido indiscutible.
Si él ya tenía, ahí Miguel tenía decidido que se marchaba, o a lo mejor fue el empujón definitivo.
A lo mejor por una serie de motivos, porque dice, ya es que hemos tocado la cima, es que tengo 5 Champions, es que tengo 30 años, no sé si el hecho de que, como estabas diciendo, se fichara Camavinga el año pasado, Tchouaméni este, le ha podido...
Yo pregunté eso, el viernes lo pregunté y me dijeron que no, ¿eh? Gente que trabaja con él y me dijo que no.
También una cosa, es que yo creo que esto es cuando se produce, o sea, si a lo mejor este verano no hubiera llegado la oferta del United, el Paris Saint-Germain quiso recientemente
claro,
a Casemiro pero, y esa
contado,
oferta la escucha, desechó.
Contado lo que ha contado Miguelito Casemiro, es le dice a su agente... me quiero ir. Y entonces la gente le dice, piénsatelo durante el verano y tal. Pero cuando ya te empiezas a mover, ya empiezas...
Sí, o sea, pero
tú empiezas a moverte ya y si en algún momento el United... Porque en algún momento el United le habría dicho algo antes de esta temporada.
Sí, por eso dice, la pregunta y él reconoce que él ha sido tan rápido.
La gente llama, oye, ¿os sigue interesando Casemiro? Pues sí, nos interesa, ¿no?
Pero es evidente que esto se produce cuando se produce. Quiero decir, si Casemiro después de la final de la Champions dice que se va, ha tardado 2 meses en irse. Ha jugado incluso la Supercopa de Europa.
Sí, es raro. Y sobre todo...
Claro.
Es
que o sea, esto también Champions, es Miguel, cuando llega. O sea, a lo mejor el United no pierde los dos primeros partidos, no se va.
Él lo que tiene la sensación después de la Champions es que ya ha terminado un ciclo y debería cambiar de ahí.
Sí.
Eso es porque ya han llegado ofertas y le han tocado y tal. Y entonces le dice a su representante, oye, pues... Yo creo que es el momento de irnos. Pero es hasta después de vacaciones. Recordemos que tienen casi un mes.
Sí, pero de vuelta a vacaciones ya llevamos un rato.
Cuando él ya decide, pues sí.
Sí, se lo dice al presidente y le dice al presidente, oye, me quiero marchar.
Yo estoy convencido. Yo insisto, hiciese lo que hiciese me parecería igual de loable. Yo deportivamente o futbolísticamente solo no lo entiendo cambiar este Real Madrid por este United. Pero si metes en la coctelera lo que hemos dicho, todo lo que ha ganado ya... la situación en la que él físicamente ya tampoco estaba exactamente igual que anteriores temporadas, viendo los recambios que traen, viendo que ya no va a tener ese protagonismo, yo entiendo que hay que aceptar una oferta que seguramente el año que viene no va a ser.
No se iba a producir, eso es cierto.
Ningún reproche a Casemiro, pero aunque tú sientas que hay que cambiar de aires o que has terminado un ciclo, si no llega un ofertón como el del United, claro, con 3 años de contrato en el Madrid, sigue
para. Es evidente, se han dado las condiciones para que se marche. Esta noche va a estar en el palco de Old Trafford viendo el Manchester United-Liverpool, que es un partidazo. Pues tiene trabajo, Casemiro en el United para levantar aquello, que
por
no,
cierto,
no va a ser
ha dicho
fácil.
Que está como un niño con 18 sí, años sí. Y que por él jugaría esta misma sí, noche en Old Trafford ante el Liverpool.
Que le había dicho a la mujer, oye, joder, estoy como un niño. Pues hombre, es que si no tienes ilusión no te vas. Si no tienes ilusión por empezar un nuevo reto, a pesar del dinero, que es una pasta, que ya lo sabemos. Si no tienes esa ilusión por cumplir un reto, no te puedes marchar porque es que te comen allí.
Y también hay que decir que para cumplir ese reto lo puedes hacer con 30 años. Ya con 35 años,
sí, a lo mejor ya no puedes.
Ya los retos ya
y
no
más
serían
como juega,
exactamente iguales, ¿no?
Bueno, mañana más cosas. Hablaremos, por supuesto, de cómo está el Real Madrid después de esa gran victoria en Vigo. Ganó muy bien, jugando muy bien el Real Madrid frente al Celta. Melchor, Miguelito.
Primer partido sin Casemiro y lo mismo de siempre.
Sí, el funeral terminó en fiesta.
Tres puntitos más.
Un abrazo, Miguel. Hasta luego.
Chao, hasta
adiós,
luego.
Melchor.
Hasta luego.
Enseguida el Getafe y el Rayo Vallecano.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Sprint de ofertas. Solo hasta el 24 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Tienes el melón entero piel de sabor Origen España a 59 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
10 de la noche, Montilivi, Girona, Getafe. Hola, Gema, ¿cómo estás?
Hola, Corro, hola a todos, buenas tardes.
Has dicho antes en el Nacional que Quique va a poner el mismo equipo que perdió contra el Atlético de Madrid.
Pues es que me dijo directamente el sábado cuando le pregunté al respecto, es que no tenemos más, es que tengo 13 jugadores y esa es la guardia pretoriana, así que nos va a salir muy fácil hacer el 11 esta noche. Yo apuesto porque va a ser el mismo 11 que perdió en la primera jornada frente al Atlético de Madrid. Y también te vuelvo a recordar que por esa falta de efectivos, por esa falta de plan B, como dice el ordenador, también ha viajado esta mañana con un montón de niños del Getafe B para poder completar la convocatoria.
O sea, de los nuevos solo están fuera del equipo Portu y Seoane, ¿no? Esos son los dos que puso el otro día contra el Atlético de Madrid que pueden jugar porque Alderete todavía no está, ¿no?
Alderete todavía no está. Va a ser presentado el miércoles, Corro. El propio Quique dijo también en la rueda de prensa previa el sábado que no llegaba porque tenía problemas físicos. Esta redacción ha podido saber que lo que tiene Alderete es un problema en el pubis. Ha tenido, mejor dicho, una lesión en el pubis, pero tiene ya el alta médica. No tiene el alta competitiva, que ahora ya los periodistas hemos aprendido a hacer esa diferenciación. Ha estado 3 meses sin entrenar Alderete en el grupo porque fue su medida de presión, Corro, para salir del ERTA de Berlín. Así ha podido llegar cedido al Getafe, pero los doctores, que son los expertos, han dicho al club que con un par de semanas de entrenamientos con el equipo será suficiente para que Alderete pueda estar disponible. Algo que espera Quique Sánchez Flores.
Recuerdo, claro, que Alderete jugó con el Basilea contra el Getafe, ¿te acuerdas? En aquellas eliminatorias de o fase de grupos de la Europa League.
Y ahí enamoró a Bordalás.
De ahí enamoró a Bordalás, que lo tuvo que dejar apuntado en el Getafe también. Se lo llevó al Valencia, pero me imagino que lo dejó apuntado
antes,
en el Getafe.
Antes, acuérdate que lo contamos en Antena, cuando se fue Cabrera ese año, el que quería a Bordalás era Alderete. ¿No? Pero como tenía ficha de extracomunitario y costaba 10 millones, y por aquel entonces el Getafe decidió no ficharle, al final fichó a Cabac.
¿Sabes algo nuevo de los fichajes, de que está buscando ese lateral zurdo el Getafe? Y no sé si un delantero.
Como locos, están con ese lateral izquierdo, pero vamos, como locos, ya te digo yo que es como locos, después de que se haya complicado lo de Aarón, el jugador que quería a Quique Sánchez Flores del Mainz. Suenan un montón de nombres, desde Italia lo mismo en el día de hoy, pero vamos, que están a tope con el lateral izquierdo.
Muy bien, 10 de la noche, lo contamos aquí en el Tiempo de Juego, en Montilivi. Atención, Girona, Getafe, ninguno de los dos ha puntuado, los cuatro que juegan hoy no ha puntuado ninguno. Vamos a ver si no empezamos como el año pasado, ¿eh, Gemma? Un beso.
Hombre, esperemos que no.
Un beso,
hasta luego. Que lo pueda hacer una vez, pero dos no sé si lo repetiría.
Hasta la tarde-noche.
Chao.
Hasta luego, Gema. Bueno, el Rayo Vallecano. Han estado esta mañana Rubén Carballo y David Jiménez en Vallecas porque ha sido noticia durante todo el fin de semana. Hola, David, ¿qué tal?
Bueno, hola, Corro, ¿qué tal?
Bueno, el Rayo Vallecano en lo deportivo, francamente, inmejorable.
Sí,
saca un punto en Barcelona, saca 3 en el campo del Español, 0-2 con un golazo de Isi Parazón, pero durante todo el fin de semana ha sido noticia la venta de abonos del Rayo Vallecano. ¿Qué está pasando en Vallecas?
Y lo que queda, Corro. El principal problema es que la gente que se hace nueva abonada del Rayo Vallecano no puede hacerlo de forma online.
Solo los nuevos, ¿no?
Solo los nuevos. Bueno, si renuevas el abono, si el año pasado, por ejemplo, yo tengo el abono y mantengo mi localidad, mi asiento, no tengo que ir a taquilla, solo para recogerlo, lo podría hacer online. Pero si yo soy abonado y me cambio de localidad, me cambio de asiento, aún así tendría que ir presencialmente al estadio del Rayo
y
Vallecano.
Y ahí hay lío, ¿no?
ahí hay un jaleo tremendo, porque hay mucha gente que es nueva abonada. El principal problema es que el sistema informático es bastante antiguo. Hay colas de, por ejemplo, hoy nos hemos acercado 12:30 a una y había ya 1000 abonados nuevos que querían hacerse el abono. Y las colas van desde las taquillas abren de 9 de la mañana a 9 de la noche. El problema es que hay gente que duerme allí y que después de 10 horas de espera aún siguen sin tener el abono.
Bueno, esto de que hay gente, tú eres muy joven, David, pero Alcalá iba al Bernabéu cuando la gente dormía ahí para conseguir una entrada para la Copa Europa o la Champions. Pero que la gente duerma en el siglo XXI en el estadio para conseguir el abono es una cosa increíble.
La situación es terrible, la gente está ya muy en contra del club. Y se van a terminar enfrentando. Algún día de ellos podría haber algún susto. Los aficionados están muy cabreados. Como, por ejemplo, Rafael quiere hacer nuevo abonado a su hijo y lleva desde el sábado haciendo cola.
El sábado estuvimos aquí 10 horas. Después de 10 horas, a las 7:30, vinieron los antidisturbios, nos mandaron todos a casa. Con lo cual, nos fuimos sin abono después de 10 horas de fila. Ayer vine también, había otra cola enorme. Y hoy, por tercer día, y ya saliendo en todos los medios, seguimos en la misma situación con esta fila, en la que vamos a estar aquí ya todo el día otra vez, sin garantía de poder sacar el abono. El problema es que solo hay 3 taquilleros y que el programa que utilizan es Windows 95.
¿Windows 95?
Ese es el problema.
Escucha, Windows 95 es que es del 95, que fue donde se puso ese programa.
Exactamente, hace casi 30 años, así que imagínate cómo está,
bueno,
la situación.
Muy pendientes, colas largas en Vallecas. Gracias, David.
A ti, Corro.
Vaya fin de semana, ha pasado el rayo. Ganas el viernes, te vas a hacer cola porque te da mucha ilusión, pero te pasas allí toda la madrugada. Así está la vida en el Rayo Vallecano. Nos vamos, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, ni lo duden, esta que están escuchando, que sintonizan, que llega hasta sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.